Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Lupita Herrera y los invito para que nos acompañen los próximos 30 minutos para compartir con todos ustedes la emisión número 17 del programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Como ya es costumbre, en cada programa estamos obsequiando un libro. En esta ocasión tenemos un ejemplar de título Nota Roja, la vibrante historia de un género y una nueva manera de informar. ¿Y por qué es este título? Bueno, pues en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que fue el pasado 7 de junio, estamos entrevistando a compañeras, mujeres, que se han dedicado al periodismo, que muchos años de su vida le han dedicado a esta difícil tarea como son los medios de comunicación. Y en esta ocasión les tenemos este libro, y recuerden que la persona que nos llame al 618-827-1214 podrá llevarse este ejemplar de Nota Roja. ¿Y por qué este tema de Nota Roja? Bueno, pues déjenles platico que la invitada de hoy es una mujer muy especial, no nada más porque es mi amiga, sino especial porque a lo largo de su trayectoria periodística ha logrado lo que en Durango ninguna mujer ha logrado. Ella dedicó, si no me equivoco, Elizabeth, 30 años de su vida a cubrir la nota policiaca, o mejor conocida como la Nota Roja. Yo le quiero dar la bienvenida a Elizabeth Luna. Ella es una comunicadora que, como les comento, apasionada de su carrera, del periodismo, y que dedicó toda su vida de trabajo en esta área a cubrir la nota policiaca, como ya les comenté. Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias, Lupita. Un placer y muy agradecida de que me hayas invitado a este gran programa. Un saludo para todos los que nos escuchan.
No, muchísimas gracias. Y bueno, además de darte la bienvenida, Elizabeth, yo quiero pedirte que nos platiques un poquito de Elizabeth.
Bueno, Lupita, fui una niña muy, muy reservada siempre, una niña muy seria. Recientemente una amiga me decía que sigo siendo así.
Así se nace.
Así se nace. Yo viví mis primeros 8 años de vida en Otinapa, en mi gran Otinapa, de aquí del municipio de Durango. De ahí nos venimos, mi familia y yo, porque mis hermanos iban a entrar a secundaria y en el pueblo este no había secundaria, escuela secundaria. Uh-huh. Entonces, de aquí terminé la primaria, continué la secundaria en la ETI, posteriormente la prepa diurna. Y de ahí, Lupita, al terminar la prepa, yo ya traía aquella intención, el gusanito de estudiar comunicación social. Uh-huh. Pero me encontré con que en ese tiempo en que yo salí, egresé de la prepa, no había esa carrera a nivel profesional. Entonces yo quería la licenciatura de comunicación social. Y desde la secundaria y posteriormente en la prepa siempre dije, yo voy a estudiar comunicación.
¿Naciste ya con esa inquietud?
Con esa inquietud desde
muy niña. ¿Y por qué te nació esa inquietud? O sea, ¿viste en la televisión algo? Porque déjame te cuento. Cuando yo tendría unos 10 años, a lo mejor, yo soy de Tayoltita, también soy del municipio de San Dimas. Entonces mi papá era minero y en ese tiempo la empresa de las minas apoyaba mucho a los trabajadores. Mi papá tenía un rango en la empresa y era candidato para que la empresa les diera una televisión. En blanco y negro. Sí. Entonces mi papá llevó a la televisión un cuadrote, así un cubote grandote, y lo primero que vimos fue el noticiero de Lolita Ayala. Uh-huh. Y yo dije, yo voy a ser como Lolita Ayala, que por supuesto que nada que ver, ¿verdad? No, sí. No lo voy a ser como Lolita Ayala, sí, pero a mí en ese momento me nació la inquietud de estudiar comunicación, por eso te hago la pregunta de qué te motivó a estudiar la carrera, ¿no?
Fíjate que fueron varias cosas, pero una de ellas me lo planteé como, fue un reto, uh-huh. Un reto a que yo era muy introvertida. Entonces, yo llegué a escuchar que a mi madre le decían, ¿cómo va a estudiar periodismo si ni siquiera habla? Entonces, para mí fue un reto personal. Dije, voy a estudiar periodismo y no solo voy a hacerlo, sino que quiero ser...
Ejercer
el periodismo, pero en la nota roja, y ser de las mejores de la nota roja. No sé si lo logré o no, hay gente que me aprecia y que los aprecio y pues me dicen que sí. Y esto fue lo que a mí desde secundaria me llamaba la atención. No hay un motivo en especial, simplemente ese reto que yo me propuse. Posteriormente estuve fuera de Durango 2 años, casi 3 años, mientras podía, o mi madre podría costearme la carrera fuera de Durango. No fue posible, pero en ese tiempo, para mi fortuna, inició la Universidad José Vasconcelos. Entonces, pues fui una de las egresadas
de la primera generación
de la Universidad José Vasconcelos en comunicación social, por supuesto.
Sí.
Yo incluso pues yo tuve que costearme mis estudios. Entonces, de ahí cuando cursábamos por ahí más o menos el quinto semestre o sexto semestre, nos invitaron a un periódico que iban a abrir. Y nos lo planteaban súper grande el proyecto, muy emocionante. No dudé en decirles que sí.
No dudamos.
No dudamos en decir que sí aceptábamos, porque pues era lo que queríamos,
sí,
¿no?
Sí, fue un gran proyecto. Fue una oportunidad, porque ¿a qué estudiantes se les da la oportunidad de ser parte del nacimiento de un medio de comunicación?
Sí, no.
Y deja tú la capacitación que nos daban, aparte de estudiar la carrera, hubo un grupo de maestros de primer nivel, yo me acuerdo de Lupo Salazar,
Víctor Hernández,
Jorge, don Daniel Ramos Nava.
Ramón Nava.
O sea, yo recuerdo esa gente que es grandes maestros.
El maestro Escalier, excelente,
Escalier,
en redacción era excelente y muy exigente.
¿Y cuánto tiempo duraste ahí en el periódico?
Lo que duró el periódico.
Sí, lamentablemente.
Lamentablemente
con la muerte del señor Rosas.
Cuando se muere el presidente del
Grupo Guadiana.
Del Grupo Guadiana.
Se acabó el proyecto, ¿no?
El gran proyecto, fue un gran periódico. Aunque haya durado un poco tiempo, les metió susto a los tradicionales que ya eran el Sol de Durango, el Siglo de Durango, La Voz, El Norte,
no sé si estaba La Opinión ya en aquel entonces.
Iniciaba, de hecho cuando cierra el periódico, por fortuna yo estaba embarazada, entonces yo sin chamba en ese tiempo, embarazada, y me invitan a La Opinión, me invitan a trabajar en La Opinión, pero un grupo pequeño de periodistas que estábamos en el periódico Cima, forman un semanario que se llamó Encima.
Sí, con el profesor José Luis Candel.
Exacto, entonces estaba Miguel Ángel Vargas, Lupo Salazar, a veces iba don Efraín, que también ya se nos adelantó, y Lulu López, y me invitan a mí para participar en este pequeño proyecto.
¿Era un semanario?
Era un semanario, sí. Ahí, pues no sé, ya no recuerdo con exactitud cuánto tiempo duró el semanario, pero luego pues se dividieron ahí la situación y por fortuna... En ese tiempo, Miguel Ángel Vargas y Lulu López decidieron abrir un periódico, que es el periódico Contexto.
El Contexto de Durango.
Y pues obviamente, de nuevo, con la suerte de que me invitaron a fundar este nuevo periódico. Ya con este eran tres.
Que grandes fundaba. Proyectos, claro que
son
sí.
Tres proyectos para mí muy importantes. Yo, en el CIMA, tantas experiencias bonitas, también malas, Lupita.
Sí,
porque
sí,
no,
claro.
Para una de mujer todo. En el periodismo de policía,
sí, eso te
era
iba a decir.
Un reto tremendo.
Eso te iba a preguntar, ¿eres la única mujer que duró tantos años cubriendo la nota roja? Yo recuerdo a mis maestros que decían que el buen reportero se hacía en la nota roja, en la nota policiaca. ¿Por qué te gustó? O sea, pudiéramos decir que es una fuente informativa para hombres. ¿Qué fue lo que te motivó a continuar en esta fuente?
Fíjate, Lupita, que es cierto, me cerraron algunas puertas, batallé, pero logré abrirlas.
¿Tenías acoso, discriminación por ser mujer?
Discriminación, sí, por supuesto.
¿De qué tipo?
Sí. Por ejemplo, no voy a mencionar nuevo a un funcionario, pero porque actualmente todavía somos muy amigos.
Sí.
Después de que en los primeros días me exigió primero la carta del periódico, que no le pedían a ningún hombre. Luego la credencial del periódico. Luego algo así, o sea, como que me puso muchos obstáculos para recibirme en su rueda de prensa diaria, que era en sus oficinas. Muchos van a saber quién es,
de quién se trata. ¿De qué año estamos hablando?
Entonces ahí nos daba la información a los, éramos aproximadamente 5 o 6 periodistas los que acudíamos diariamente.
¿Y era la única mujer?
Era la única mujer, por supuesto. Me rechazaban y sí, me ponían obstáculos, como pensando y a lo mejor tratando de evitar que siguiera acudiendo. Recientemente le platicaba por ahí a un compañero periodista que eso no me frenó. Si yo ya me había propuesto un reto, esto por el contrario.
Era más grande el reto.
Voy a brincar esos obstáculos. A mí nadie me va a detener. Yo ya voy para adelante. Yo no me regreso.
Bien valiente.
Ni renuncio.
¿No te daba miedo?
Sí, sí, hay momentos, Lupita, en que a muchos periodistas, principalmente a los que andamos en los hechos violentos,
sí,
obviamente que tenemos miedo. Yo sufrí amenazas, intimidación.
¿Por parte de quién?
Recuerdo, de funcionarios, por supuesto, de algunos comandantes, de algunos policías. Sí, sin mentirte, y no, nunca le pongo de más, pero por lo menos en 2 ocasiones me fueron a buscar con un arma en la mano. Y mira,
¿te pedían que tuvieras alguna información?
No, por algo que había publicado. Incluso, a lo mejor no lo leíste, ojalá que no, porque alguna vez publicaron un panfleto muy grosero y muy duro contra mi persona, pero ya como persona, ya como
ya,
ya mujer,
fuera de,
ya
del
como,
de la profesión.
Sí, totalmente.
Porque tú tenías el respaldo del periódico.
Yo tenía todo el respaldo del periódico.
Y aparte, publicaba, lo que publicaban pasaba por un editor.
Claro.
O sea, también la responsabilidad era del periódico.
Pero tú sabes, Lupita, que a muchos no nos gusta que nos digan las verdades. Entonces eso nos incomoda. Y hay quien no solo se incomoda, sino que hay quien ordenaba que a mí me corrieran del periódico. O bien iban y me amenazaban. Yo hubo ocasiones, como te decía, sí, llegué a sentir miedo de algunas personas. Una persona, por ejemplo, un comandante que también ya falleció, me sacó un arma, me la mostraba así en la cintura al momento que me intimidaba. Yo en ese momento, Lupita, todavía era soltera, así es que sí. Cuando uno es soltero tiene menos miedo,
menos riesgos también, porque luego se van contra tu familia, ¿no?
Exacto. Entonces, a partir de que yo tuve mis hijos, ya le bajaba tantito a mis comentarios, no mucho, porque
la autocensura.
Sí, exacto.
Ahora sí que por seguridad.
Sí,
¿no?
por la tranquilidad de más que nada de mi familia. Pero sí, por supuesto, había ocasiones en que
¿y qué publicabas? O sea, que les molestara.
Pues, por ejemplo, esa persona, te digo, ya falleció, hace años que falleció. Por ejemplo, de él yo publiqué un reportaje en donde exponía todos los elementos de un crimen, de que yo sentía que estaban acusando a un inocente. Entonces, los familiares de ese muchacho se acercaron a mí y con la confianza de que ellos sabían, pues, que yo iba a escribir la verdad. Que yo siempre...
Compromiso social,
trataba,
¿verdad?
Exacto, trataba yo de escribir las 2 partes. Pero por supuesto el público se da cuenta de quién está mintiendo. Y desgraciadamente en nuestro país, no solo en nuestro estado, en nuestro país no le tenemos mucha confianza a los cuerpos policiales, a fiscalía, no le tenemos confianza, todo dudamos. Entonces no era que Elizabeth Luna quisiera convencerlos de algo. Simplemente les expongo las dos versiones. Claro, en esta hay todos estos elementos, en esta nada más hay este. Entonces, el juicio lo hacen los lectores, la sociedad. Y generalmente, Lupita, tuve la fortuna durante el tiempo que estuve trabajando de periodista de que solo en 2 ocasiones me aclararon una nota. Y vaya, fueron reportajes, fueron notas, fueron... Escribí columnas en el periódico Sima. Yo empecé a escribir una columna que para mí era tan simple. Era una columna donde se hablaba de a qué venían en los únicos vuelos que había de México a Durango. Y a qué iban los de Durango a México. Uh-huh. Eso era tan simple para mí. Pues aún ahí... tuve algunos problemas, algunos actos de intimidación. Ya hay gente que ya falleció, que sí me llegaron a intimidar y prácticamente a decirme, no escribas sobre esto o no escribas sobre aquello.
Aquel entonces, pues, ¿cuál protección a los periodistas?
No había nada, Lupita. Me preguntan a mí, me han entrevistado algunas veces y... No, yo no tenía con quién quejarme más que con mi director. Y por fortuna, tanto don Daniel Ramos Nava, con quien estuvimos pues casi 4 años, como con Miguel Ángel Vargas, que duré 24 años, con ambos a mí me respaldaron y siempre ellos me dieron la confianza, porque no es lo mismo que tú le lleves un chisme que no puedes comprobar.
Claro, no.
Entonces, no te darían esa
información
confianza.
Información verídica, por supuesto.
Yo para fuente. Mí, yo siempre, casi nunca ponía, no tenía la necesidad de poner la fuente. A veces lo hice por proteger a esa fuente y otras abusé quizá un poco de la confianza que me dio la gente, los lectores. Porque me creían, pero sabían que yo no iba a andar contando mentiras para llamar la atención. No era necesario. Tú sabes que en este medio no hay necesidad de mentir.
Sí, esto me lleva a otra pregunta. ¿En el periodismo crees que, sobre todo en las mujeres, hay corrupción?
Lupita, la corrupción siempre está ahí. Quien quiere la
ejerce.
Se la ejerce. Quien
debe
no
de
quiere,
haberlos.
No.
Claro, para, sí. Para hacerlo.
No me quiero poner tampoco como la que nunca agarró nada de nadie, porque sería una mentira y no me gusta mentir. Siempre hablo con la verdad. Uh-huh. Sí, me dejaban regalos, por supuesto, regalos que a veces me sorprendían porque me llegaban a mi casa. Recuerdo a un personaje que llegó ahí con un sobre, con dinero, a mi casa, fíjate, ni siquiera al periódico, ni siquiera en la calle donde me veía. Entonces le dije, te equivocaste, yo no acepto dinero, te llevas tu dinero y... Ah, pero ¿cómo? Si es nada más que una ayuda, no necesito ayuda.
¿Y era de estas áreas policíacas?
Sí, por supuesto, siempre fue en eso. Entonces recuerdo que le dije, no te voy a decir... que no acepto regalos, porque sí he aceptado, por supuesto. En Navidad me daban regalos, X, cualquier cosa.
Pero
no
hay
sé.
De regalos.
Pero dinero a mí no me den, porque yo no me voy a comprometer con nadie. Yo les decía, hago favores, por supuesto que hago favores y sé hacer favores a amigos, pero por nada cambio. No esperen que me van a pagar porque yo publique o deje de publicar. Uh-huh. Nadie puede decir... que lo hice, porque en eso sí, Lupita, aquí estoy,
bien transparente,
de frente, para decir que nunca, no, nadie puede decir, yo le pagué para que publicara o para que dejara de publicar. Puede ser que me hayan pedido favores y sí se los hice, porque también tú sabes que en el medio, no solo en el policial, sino en el medio social, debes de aprender a hacer favores y a que te hagan, porque cuando tú necesitas, a lo mejor no encuentras. Y yo creo que a lo largo de mi carrera, casi 30 años, yo creo que conseguí más amigos que enemigos.
¿Algo de qué avergonzarte en tu periodo como periodista?
¿De qué avergonzarme? Pues yo te decía, en cuestión de corrupción, nada. Varias veces intentaron, me llegaban mensajes para que si quería que me ayudara tal grupo, que si quería que me ayudara tal persona, y siempre les dije que no. Y algunas veces tuve problemas económicos, por supuesto.
Sí,
Lupita.
El
sueldo de un periodista, tú lo conoces, y no es como para
nada
decir
honoroso.
Vivo o
del medio, pues
vivo
no.
Del medio, por supuesto que no. Yo vendí ropa, yo vendí joyería, yo hacía de todo. Y sigo.
Muy bien.
Yo sigo haciendo porque siento que aunque sea mujer y aunque haya criado a 2 hijos, yo sola, bueno, no sola, con el apoyo de mi familia, de mis hermanos y mi madre, que en paz descanse. Pero con todo y eso, una mujer y un hombre también, hay muchas posibilidades de que no tengas que depender de la corrupción para salir adelante. Yo he visto, Lupita, te lo digo porque he estado mucho en el medio policial, personas que venden droga desde hace mucho tiempo o que están en grupos de delincuencia, y yo los veo con la misma situación de vida. Yo no los veo que sean millonarios, yo los veo casi igual que yo. Y entonces creo que no es necesario.
No hay mucha diferencia. Oye, Elizabeth, por otro lado, eras muy arriesgada, porque el acompañar varios días a un grupo de soldados a la sierra o a diferentes lugares, eso no se ve todos los días, al menos aquí en Durango, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué te animabas a ir y arriesgarte?
Yo
creo que todavía no tenías tus hijos porque...
Fíjate que en el mayor... Sí, muchas veces lo hice, muchas veces. Volábamos, había helicópteros que casi se caían porque no eran... Eran más bien muy viejos. Y recuerdo la primera vez que volé en una avioneta, el general nos dijo... 15 días después, ¿qué creen? Que la avioneta se cayó y ya no sirvió. Fíjate, 15 días después. Yo recuerdo que ese día que íbamos en esa avioneta, era mi primer vuelo, yo iba bastante asustada. Nunca había viajado en vuelo. Entonces, recuerdo que el general decía, no se preocupen, si esto se cae, pues nos morimos todos. O sea, no vamos a quedar vivos nadie.
¡Qué aliento!
Ah, bueno. De ahí, pues, en helicóptero, yo tuve la fortuna de conocer Islas Marías como periodista. Ajá. También, pues, en varios lugares en donde acudía con soldados, con policías federales. Aquí en la ciudad fui a antros. A trabajar, en el que le llamaban las casas de cita. Yo fui, hice reportajes en la medianoche. Recuerdo en una ocasión en que precisamente andábamos recorriendo ese tipo de casas, yo haciendo entrevistas con las chicas que trabajaban ahí, con las dueñas, o dueños, o los prestanombres. Y recuerdo que en una de esas les avisan a los policías que hay un homicidio en tal pueblo, poblado, Ignacio Zaragoza. Entonces, pues, oscuro, Lupita, en la medianoche, era la medianoche, 12 o no sé, pasada la medianoche, cuando me dicen, te vas a quedar en el carro, nosotros tenemos que ir a perseguir porque al parecer el homicida anda por aquí, te dejamos este rifle. Yo dije, ¿qué va a hacer con el rifle? Me van a dar con él, o sea, puse los seguros de la patrulla, me quedé dentro de una patrulla y esperé. No me daba miedo, simplemente dije, no me va a pasar nada, el día que pase algo, pues, pasa y se acabó, o sea, no soy nadie importante, soy una más. Esa vez, pues no, te digo, no me dio miedo, sentí miedo más con ciertas personas que me amenazaron, porque yo sabía de lo que eran capaces. Ya me habían dicho, ten cuidado con el licenciado fulano, porque dice que te va a hacer esto, que te va a hacer lo otro. Y me perseguían, se ponían vehículos en la esquina de mi casa, enfrente de mi casa, con agentes, con lentes oscuros, vidrios polarizados. Obviamente eran actos de intimidación. Tuve muchos, te digo, varios de esos. Hasta mensajes de un conocido narcotraficante que me llegaban a través de un reo, o sea, cosas así. Pero, bueno, eso fue lo malo de mi carrera. Lo bueno, Lupita, también, como te decía, tuve experiencias muy bonitas.
Sí, ¿alguna que te haya marcado, Elizabeth? ¿Alguna experiencia?
Bueno, la principal, sin duda, la visita del Papa. Uh-huh. Los reportajes que yo hice antes de la visita y durante la visita al penal de aquí, al Centro de Rehabilitación Social, para mí era increíble. O sea, incluso debo de decirte que yo fui la reportera que dio la nota de 8, la principal, sobre la visita del Papa. Por ahí salió otra firma, pero en realidad fui yo quien hizo la nota. Yo tenía ya la fortuna de ser amiga de ciertos funcionarios. Y me hablaron y me dijeron, te tenemos la de 8. si puedes venir, porque en ese tiempo no había celulares, así que me hablaban a la oficina o a mi casa. Y pues de inmediato acudí yo a las oficinas y pues agárrate, nota de 8 a nivel mundial casi. Viene el Papa y va a visitar el Cerezo. Oh, no, pues para mí era lo máximo. Sí, claro. Así me dieron algunas exclusivas para mí, te digo, tuve muchos amigos, el general Renán y yo somos todavía muy buenos amigos. Yo lo visité todavía, no sé, hace unos 10 años. Uh-huh. Pues ya, él como comandante de una zona militar. Y pues ya se me hacía así, tan diferente, ¿verdad? Después de tantos años de conocernos. Sí, sí. Pero él me apreció mucho, él me trató muy, muy bonito. Y uh-huh. otros generales, no solo él.
Claro. También, Elizabeth, le has dado un giro a esta experiencia de andar en la calle, de andarte exponiendo tantos años y llegas a comunicación social de la fiscalía.
Sí, no sé qué era lo más peligroso, ¿eh? Si estar acá afuera o estar allá adentro. No creas que es menos peligroso. Okay. Ahí te enfrentas a otras cosas muy diferentes, Lupita. Muy diferentes. A veces te sientes frustrada, a veces te sientes como que quisieras dar todo. Pero a veces no puedes, no te apoyan, no tienes ese respaldo.
Sí, pero aparte de que vienes del trabajo de campo al trabajo de un escritorio.
Sí.
Que se maneja la información.
Que te voy a decir que casi no me conoció el escritorio. Ajá. Yo era de las personas que no paraba. ¿Por qué? Porque cuando está uno de funcionario, bien llamado servidor público, es para servir. Sí. Entonces, a mí en cuanto me hablaban amigos, conocidos o incluso gente que no me conocía y que le decían vaya con fulana de tal, a ver si le puede orientar sobre tal tema, yo agarraba como si fuera mío, como si anduviera reporteando y defendiera a la persona aquella, hasta que le ayudaba en todo lo que yo podía. Es cuando te digo que a veces siente uno frustrado, porque no siempre puedes hacer muchas cosas. Hay personas que creen que porque está uno allá tiene la varita mágica para arreglarte todos los problemas, y desgraciadamente no es así.
Qué complicado es el tema.
Desgraciadamente no es así. Pero me sirvió mucho, Lupita. También hice otros amigos, algunos que
eso
ya tenía.
Lo bueno que da eso.
Yo ya conocía ese ambiente. Todos los días iba. Sí. Todos los días iba como periodista.
Y era tu casa, hija.
Creo que sí. De hecho, yo ya no andaba preguntando quién es el director de tal o quién es. Ya los conocía y ellos me conocían, entonces muchos me tenían la confianza absoluta de que, no, mire, tenga, pues ahí usted sabe cómo lo maneja, o sabe qué, pues con reservas, pero ahí le va todo. Como periodista también tuve esa suerte, Lupita. Todavía recuerda que teníamos la suerte de que no había, por lo menos, había derechos humanos, pero casi nadie lo respetaba. Entonces yo recuerdo que me soltaban los expedientes en los juzgados, o sea, que no a cualquiera, a cualquiera, ni antes y ahora menos, ahora por supuesto que a nadie, pero en ese tiempo, con la confianza que me tenían los jueces, la mayoría de los jueces, no todos, pero la gran mayoría, ¿qué tema busca? No, pues el homicidio de tal persona, ay, pues léalo porque tengo mucho trabajo. Y yo elogiaba y sacaba lo importante.
Sí, pues te los prestaban porque te conocían un
entrevistas,
trabajo,
¿no? No se diga, a tantos. Yo recuerdo uno de mis reportajes fue Mujeres Asesinas. Me llamaba mucho la atención, pues el sentimiento, porque yo creía que uno como madre, cuando ya tienes hijos, o sea, pues cambia mucho tu perspectiva, entonces te haces muy sensible, y entonces yo decía, ¿cómo alguien que es madre puede matar y a un hijo? Entonces, o a su madre, entonces a mí me llamó mucho la atención eso, y creo que hice un buen trabajo, tanto que logré que una de las acusadas fuera puesta en libertad, porque el expediente estaba bastante
sucio. Muchas irregularidades. Elizabeth, mira, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando. Qué interesante platicar contigo. Es difícil encontrar una persona con esta experiencia como es cubrir la nota roja. Yo, mi admiración por ti, Elizabeth.
Sí.
No, pues muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en otra ocasión.
Muchas gracias, Lupita, al contrario, muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha agotado. Yo les agradezco y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas,
con perspectiva de género.